El Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio presentan Hablemos de Política, el podcast del Observatorio de Coyuntura Política.
Estudios Nacionales IAEN, es doctora en Estudios Políticos y magíster en Ciencias Sociales con mención en Relaciones Internacionales de Flaxo Ecuador. Ha realizado diversas investigaciones en el campo de la cooperación internacional y también en el área de seguridad política exterior, políticas de control de droga y políticas de control de armas pequeñas. También ha dictado la cátedra de Teoría de las Relaciones Internacionales, Teoría de la Seguridad, Seguridad Humana, Cooperación Internacional, entre otras, y es parte de varias redes académicas internacionales que trabajan temas relacionados con sus líneas de investigación. Bienvenida. En segundo lugar, tenemos a la profesora del Mar Gallego. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad de los Hemisferios. La profesora es abogada de la Universidad de las Américas, tiene un máster en criminología de la Universidad de Melbourne, es especialista en Derecho Penal de la Universidad Simón Bolívar y es especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente está dedicada exclusivamente al área penal, tanto a la defensa penal como a la criminología. Y finalmente, bienvenida, contamos con el profesor Freddy Rivera. Él es profesor titular de la maestría en Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Es doctor en Ciencias Sociales, mención en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, un magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, México. Coordinó el posgrado en Seguridad Política y Democracia impartido en el Instituto Nacional de Defensa, INADE, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Desde el 2008 hasta el 2011 presidió el Consejo Directivo de Cooperación Internacional de la República del Ecuador. Participó en la gestación del Consejo de Defensa Suramericano de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y fue asesor evaluador de la Escuela Nacional de Defensa de la República de Argentina. Como les comentó el colega Edison, el espacio también se trata un poco de conocer la opinión experta y también motivar la participación de nuestros estudiantes. Entonces le voy a ceder la palabra a Nadia Oñate, que nos va a hacer una breve introducción de cuál es la problemática de la tenencia de armas ahorita en el Ecuador como tal.
Buenas tardes con todos y todas. Les voy a dar un pequeño contexto de la situación sociopolítica en la que se enmarca este conversatorio. La ola de violencia criminal por la que atraviesa el Ecuador desde 2021 y que se ha intensificado en este año fue el aliciente para que el pasado 1 de abril el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 707, permita el porte de armas. Hay que resaltar que, si bien la tenencia de armas ya ha estado en vigencia desde 1980, con la Ley de Armas, el porte de armas para civiles fue prohibido en 2011 durante el gobierno de Rafael Correa. Las razones del gobierno para la autorización del porte de armas residen en la búsqueda del combate de la delincuencia. Las armas buscan ser un elemento disuasivo, especialmente en relación con los crímenes más comunes de los que son víctimas la ciudadanía, entre ellos el asalto y la extorsión. En casos extraordinarios, las armas también fungirían como herramienta para la legítima defensa contra delincuentes que atenten contra la vida de los ciudadanos. Hay que entender que este decreto se enmarca en un contexto crítico. Entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2022, las autoridades contabilizaron 815 muertes violentas, mientras que en los mismos 78 días del 2023 hubo 1.356 casos. Esto supone un incremento del 66.4%. Respecto a la extorsión, por su lado, el aumento de casos también es alarmante y ha saturado el sistema de justicia. En el 2022 se recibieron 9.049 denuncias. Esto significa un aumento en un 300% respecto al año anterior, en el cual se registraron 3.033. En este primer trimestre, solamente en el mes de enero se contabilizaron 1.048 denuncias. Estas son cifras oficiales que muestran solamente una parte de la realidad, porque excluyen el subregistro de quienes no denuncian y de los que han sido asesinados por no pagar la mal denominada vacuna.
Y la lógica es que podamos ir entablando como una discusión como tal. El orden de las preguntas van a ir cambiando, digamos, para darles la oportunidad a todos que comiencen o terminen como tal la presentación. Entonces, El primer bloque de preguntas se concentra en dinámicas de la tenencia y también como de las dinámicas de criminalidad. La primera pregunta va dirigida al doctor Rivera y se centra en cuáles han sido las principales inercias y transformaciones del crimen organizado en el Ecuador en las primeras décadas del siglo XXI. A continuación, para la doctora Gallegos y la doctora Álvarez, nos interesaría que discutiéramos un poco en qué garantiza el ejercicio de la legítima defensa en un sistema procesal con problemas de recursos y de capacitación de funcionarios. Entonces, invitaría al doctor Rivera a comenzar.
Muchas gracias por la invitación. Lo que les pido, por favor, es acercarse un poco más al micrófono, que no la audición es baja. La ciencia política, que se hace un flaco, la sociedad política, más allá de la coyuntura, esté preocupado, que estén preocupadas y preocupados por estos temas que efectivamente son cruciales. Sí, más allá de la coyuntura, ya les voy a decir porque no es coyuntura, y obviamente es absolutamente de impacto en la economía, la sociedad y por supuesto en la democracia y el Estado. Creo que, y para comenzar lo que me preguntó Juan Federico, yo voy a hacer una intervención de respuesta, no sé cuántos minutos tengo, por favor, si me dicen, sería buenísimo.
Aproximadamente 5, generosamente... tal vez subir a 6, 7.
Ok, va, voy a tratar de hacer eso maratónicamente. Yo les podría sintetizar la respuesta, por lo menos en el caso ecuatoriano, y creo que también algunos en los cercanos, digamos, países cercanos, que por lo menos en el caso nuestro, yo podría definir así, de la miopía avisada al descubrimiento de lo obvio, es decir, les voy a leer una cosa bien rápida, muy rápida, para que ustedes saquen unas consecuencias y las trasladen al momento. El narco tiene la capacidad de corromper a funcionarios públicos, policías, militares, agentes de frontera y de aduanas, empresarios privados, instituciones de monitoreo y supervisión, entre otros. Las fronteras no resultan impedimento para que esta industria, con miles de beneficiarios, se vuelva más dinámica y poderosa frente a un pronunciado debilitamiento estatal para enfrentar. En el caso ecuatoriano, podemos advertir que en los últimos años se vienen desarrollando una serie de políticas de seguridad ciudadana, entre comillas, ¿cierto?, para combatir al más representativo de los fenómenos del crimen. Por desgracia, las políticas aplicadas son extremadamente cortas e insuficientes frente a las lógicas y despliegues de este tipo de criminalidad organizada, transnacional, muy compleja y que tiene implicaciones en todo tipo y todo nivel en los escenarios que se desarrollan. El crimen organizado en Ecuador va más allá de la simple percepción sobre el tema del lavado de activos, supera la coinización, es decir, hasta todo cocainizar, que ha envuelto los estudios sobre seguridad en el país y cuestiona radicalmente la noción de seguridad ciudadana por limitada e inservible cuando hay que afrontar problemas de crimen internacional organizado. Las nuevas lógicas y despliegues del narcotráfico y del crimen incorporan territorios vinculados por cuencas hidrográficas y terrestres con conexiones portuarias. Distribuyen las ganancias de la actividad ilícita entre operadores chicos, grandes y medianos y mantienen redes de sicarios y prestamistas que no son afectados por los órganos de inteligencia criminal y porque estos infiltran corruptamente los aparatos de justicia para estar protegidos en un medio donde la política y los medios de comunicación no están librados. ¿Les suena familiar esto? A mí absolutamente sí. ¿Qué está atrás de esto? Que fue escrito en el año 2010. Sorpréndanse, por favor. fue escrito en el año 2010 en una de las investigaciones que desarrollábamos en ese entonces. Como tengo poquísimo tiempo, y si después ven, la persistencia del crimen organizado, el desarrollo, la infiltración, los despliegues, como dicen, están por lo menos, en el caso ecuatoriano, enlazados con cinco dimensiones que les voy a mencionar de la forma más rápida. La una es comprobar que a nivel de estudios y de respuesta a la no existencia o escasa desarrollo de inteligencia criminal en el país, tienden, pues, obviamente, los actores criminales en sus distintas variantes, lavado de activos, minería ilegal, metales preciosos, el narcotráfico, extorsión y otro tipo de delitos, que son literalmente está muy vinculado con otro tipo de actividades porque son englobantes y sistémicas. Estas limitaciones, entonces, ha conducido a que en los últimos años nos enfoquemos mucho en la discusión de las penas, lo que perfectamente nos va a explicar, sobre todo, podría explicarnos María del Mar, y este punitivismo legal, que en realidad hace algo, pero esconde muchas cosas. Es decir, unas limitaciones de la criminología, no como ciencia, sino como inexistente política pública en el Ecuador, y por supuesto el derecho asumido, el punitivo, como la panacea. Lo otro que no se ha escrito, se ha dicho poco, investigado menos, porque no hay capacidad incluso para hacerlo, no a nivel académico, a nivel de inteligencia criminal, los enlaces muy potentes que tiene el crimen organizado con la economía política. ¿Quién diría que tiene que ver con la economía política? Muchísimo. Si firmamos 10 tratados de libre comercio, por ejemplo, con Europa, lo obvio, es que se vaya a incrementar la dinámica criminal porque va a la par, es un espejo de las economías normales, legales. Y eso obviamente está enlazado con estos enlaces que se llaman con la economía política internacional y donde se hace poco, menos aún, se desarrolla instrumentos de inteligencia estratégica sobre, en el área criminal. Lo otro que ya estamos viendo y que a mí me gusta mencionarlo como un concepto y que es debatible, pero que ahora está absolutamente de moda, entre comillas, es el tema de la insurgencia criminal. No estamos hablando de la insurgencia de los países donde se aplicó doctrinas de seguridad nacional, sino insurgencia criminal, donde se tiene control territorial, como sucede en Esmeraldas, y donde hay control en varias provincias, en varios corredores estratégicos de la costa, Guayaquil, el Daule, el Guayas, etc. Entonces aquí tenemos la derivada de esto que se llama insurgencia criminal. Podemos discutir más tarde o en otro momento donde se juntan estos dos conceptos que son complejos, yo lo sé, pero los pongo ahorita como un pivot para el debate y para que piensen la data. Luego, lo que nos está sucediendo, estamos frente a un contexto de militarización de la seguridad. Que no es la doctrina de seguridad nacional vieja, sino que son nuevos despliegues, nuevos alcances del aspecto securitario a nivel. Y con esto, para no cansarles y no abusar del tiempo, es simplemente dejar planteado tres tipos que son conceptos más de las relaciones internacionales y la política. El uno es la interdependencia compleja que tenemos con los actores y los países que tienen potentes economías criminales. Léase Colombia, léase Perú. Eso es muy fuerte y, es un concepto que viene de las relaciones internacionales, pero que no se lo menciona, se dice poco porque las propias lógicas para adentro de los países impiden ver más allá. El otro es ver el crimen organizado transnacional como una amenaza estratégica para la supervivencia de los estados, la gente, la economía, y eso tampoco se lo visualiza de eso. Y finalmente, una cosa relacionada con la cooperación, que son los tenaces esfuerzos, pero la infiltración que tenemos a nivel del crimen organizado en las estructuras del Estado que impiden un desarrollo, un freno, para precisamente el combate al crimen organizado transnacional como una amenaza estratégica de primer orden en este momento para nuestros países. Yo lo dejaría en este momento por ahí, no tengo más tiempo para explicar, pero quisiera presentar ese frame, ese marco, para posteriormente si es que hay algún tipo de discusión o cuestionamiento.
Gracias, doctor Rivera. En este contexto que el profesor Rivera nos ha explicado de quiebre de las capacidades estatales, dinámicas políticas, donde el narco y la legalidad se cruzan, de esta mayor transnacionalización del crimen internacional y la porosidad que tiene la criminalidad, invitaría a la doctora Álvarez y Gallego a reflexionar ya específicamente sobre las cuestiones de porte de armas y específicamente qué garantiza el ejercicio de la legítima defensa en un sistema procesal con problemas de recursos y de capacitación de funcionarios.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar por 2 semanas consecutivas en la Flaxo, compartir con ustedes y empezar a ver caras conocidas y sobre todo felicitarles a ustedes por esta iniciativa del Observatorio de Coyuntura. Son necesarias estas discusiones que nunca terminan o nunca deberían terminar y no deberían ser solamente el momento de los 160 caracteres del Twitter, sino que deben ser constantes estas discusiones. A mí me toca hablar un poco, voy a ser bastante corta con el tiempo, son 5 minutos, sobre cuáles son las, cómo funciona esto de la legítima defensa y cómo vemos nosotros desde la práctica la legítima defensa. Primero, voy a tomar las palabras que dijo Freddy, también un gusto compartir con Freddy y con Carla este espacio. Freddy dijo algo que me encantó, el descubrimiento de lo obvio, ¿no? Y es que cuando el 29 de marzo, bueno, fue después, en abril con el decreto 707, el presidente Guillermo Lasso sale en cadena, en rueda de prensa con su gorra tradicional para cuando habla de temas de política criminal o de temas de seguridad, sale y lo que dice es, vamos con el porte de armas, vamos con el tema de ustedes ciudadanos se pueden defender, pueden utilizar la legítima defensa con el porte de armas. Primero, esto fue introducido mediante reforma del 29 de marzo, es decir, semanas antes, pero no lo habíamos visto sino hasta que nos sacan en cadena nacional. Y segundo y más importante, la legítima defensa siempre ha sido permitida. Desde siglos, desde al menos un siglo atrás, la legítima defensa está contemplada dentro de lo que es el derecho penal. La legítima defensa, entonces, no hay nada nuevo. El decreto 707 no nos trajo nada nuevo aparentemente. Lo que dijo este decreto es, ahora, ustedes pueden tener porte de armas, cuestión que fue interrumpida con el gobierno de Correa, y dijo, ustedes pueden tener el porte de armas con un permiso debido, cumpliendo con los requisitos legales. Pero esto no significa automáticamente que con el decreto yo me puedo defender sí porque sí. Hay que cumplir requisitos que ya estaban en la norma. Desde el Código Orgánico Integral Penal 2014, desde el código anterior, Código Penal del 78, siempre se ha podido uno defender. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo salgo de una fiesta y un hombre se me acerca y empieza a tocarme, empieza a querer romperme la ropa, ¿yo me podía defender? Sí, siempre me podía defender. Siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. Que la agresión sea actual e ilegítima. Primer requisito. Segundo, que la medida o la defensa sea racional. Y tercero, que haya falta de provocación en quien va a alegar la legítima defensa. Esto siempre lo he podido hacer. Entonces, si esta persona venía y trataba de sacarme la ropa y me empezaba a topar, yo podía sacar la botella que tenía al lado o la navaja que tenía en mi cartera y golpear y cortarle en la yugular. Y si se moría, ¿podía hacerlo? Sí, lo podía hacer. Ahora, para ser muy breve en temas de teoría del delito, la acción que yo hago, si es que esta es penalmente relevante porque se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, se convierte en una acción ilegítima, antijurídica, pero cuando yo tengo esta causa de exclusión de la antijuricidad, es decir, de legítima defensa, y he cumplido con estos requisitos, yo puedo alegar entonces que aun cuando mi acto es ilegítimo, que es matar a otra persona, lo estoy haciendo con una justificación, que es la legítima defensa. Esto lo podía hacer yo incluso antes del decreto 707, ¿sí? Entonces, no hay nada nuevo. Son improvisaciones del gobierno y del Estado por la carencia de una política criminal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que cambia? Que si es que esta misma persona, vamos a un segundo escenario, esta misma persona viene, mismo escenario, me empieza a topar mis partes íntimas, me empieza a topar mi cuerpo, me empieza a ranchar la ropa, ¿yo puedo defenderme con una pistola? Sí, lo puedo hacer. La gran diferencia es que si yo tengo permiso para el porte de armas, que una vez que cumplo con los requisitos legales, no se me va a seguir por un delito autónomo. Pero sí podía yo igual defenderme. Y después iniciaré un proceso en donde yo tendré que demostrar por qué tenía la pistola. Y si es que no tenía permiso para la pistola, aún hoy con el 700, con el decreto y con la entrada en vigencia de esta reforma, igual tengo que demostrar yo dos cosas. Que actué en legítima defensa, ¿sí? Y segundo, que tenía permiso para el porte de armas, ¿sí? Exacto. Y el tema es que no ha cambiado nada, porque lo que nos vende el discurso de que estamos haciendo algo cuando realmente no se está haciendo nada, es que yo me puedo defender, que este decreto ya por sí, porque sí, es una patente de corso para defenderme. Y no es así. Porque primero yo, aquí cambia un tema, ¿no? Quien alega la legítima defensa o la justificación tiene que probar. Porque yo tengo que probar que actúe en legítima defensa y que no le maté porque le maté. O matar por poner un delito, o le lesioné o cualquier otra cosa. Entonces, soy yo la que alega la legítima defensa quien va a tener que probar que actúa en legítima defensa y segundo, que tengo el permiso para portar el arma. Eso significa que ya tengo un desgaste emocional de estar en procesos penales y segundo, un desgaste económico terrible o tremendo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que no nos dice el discurso, esto es lo que no nos dice el decreto, esto es lo que no se habla en televisión o en medios de comunicación, sino que se vende esta idea de que automáticamente con el porte de armas mi defensa está garantizada. Y eso no es así. Que en la segunda parte voy a hablar un poco de cómo la criminología mediática y los medios de comunicación utilizan esto para decirnos, ya, se acabó el problema de inseguridad. O al menos algo estoy haciendo con el problema de inseguridad. Entonces, vemos que esto no es nada nuevo. ¿Realmente atacaron la raíz? No se ha atacado la raíz del problema de seguridad. Solo nos están dando una medicina para el efecto placebo, de decir, se va a disminuir los índices de criminalidad, lo cual no es cierto. Entonces, ahora, y en la práctica, ¿qué tan fácil es que un juez o un tribunal te acepte el tema de legítima defensa? Es muy difícil. Muy difícil de probar, muy difícil, porque además hay este concepto de que, errado por cierto, de que tiene que ser proporcional la defensa. Es decir, si a mí me saca un cuchillo, entonces yo le tengo que decir al ladrón o al que me va a matar, ¿usted me va a matar con cuchillo o con pistola para ver yo qué voy a buscar? ¿No es cierto? Y no es así, porque nuestro COIP claramente dice defensa racional, no proporcional. Pero claro, esto tengo que ir a tribunales, a ir a defender y a probar de que no necesariamente es racional, ¿no? Entonces, yo estaba en un conversatorio con Carlos Alberto Arroyo del Río, que es campeón de tiro nacional, y le decía, a ver, si es que entran a mi casa y me van a robar, yo tengo que dispararle, como no me está afectando a mí todavía el bien jurídico vida, sino el bien jurídico propiedad, y yo para alegar legítima defensa tendré que dispararle entonces en la pierna para que después no me vayan a mí a acusar de muerte y que tal vez hubo un exceso de legítima defensa. Me decía, es tan difícil él, siendo campeón nacional, me decía, tienes que tener horas y horas y horas de práctica para poder darle correctamente en la pierna y no lesionarle gravemente. Nosotros ciudadanos, ¿tenemos esa práctica? No. Entonces, hasta podemos terminar siendo juzgados por exceso de legítima defensa. Entonces, estas son las cosas que no se dicen, pero que son importantes tomar en cuenta. Y desde la política criminal, repito, esto es no hacer nada, sigue sin hacer nada. Entonces, en la siguiente parte de mi intervención, quiero hablar un poco de cómo los medios de comunicación juegan con este discurso.
Ahí. Ok. Un saludo a todos y todas quienes están aquí. Un saludo grande para Freddy y, bueno, y para para María del Mar y quienes han organizado esta intervención. Se siente bonito estar aquí a los tiempos. Y bien, bueno, quiero agarrarme de las intervenciones anteriores de Freddy y de María del Mar para hacer dos aportes. El primero relacionado con la dinámica del crimen organizado y el segundo con la legítima defensa. Entonces, respecto al crimen organizado, Freddy planteaba dos cosas que son súper importantes. Primero, la falta de comprensión de los factores globales del crimen organizado y el segundo, la falta de acciones de inteligencia. ¿Por qué digo esto? Porque los mercados de armas en ningún lugar en el mundo tienen un funcionamiento autónomo. Es decir, hay unos grandes mercados de grandes productores y hay unas dinámicas que se replican en el resto del mundo. ¿Cuáles son las dinámicas que se replican en el Ecuador? Esto es una cosa que, sobre la que hay poca investigación, pocos especialistas y poca discusión. Las dinámicas que se replican en el Ecuador, pues, son especialmente graves y tampoco están ni en los medios de comunicación ni en las discusiones académicas. ¿Por qué? Primero, porque he tenido la suerte, digo, porque he tenido algo de auspicio para hacer investigación sobre mercados criminales de armas, y lo que se puede ver es que en Ecuador hay un crecimiento de los mercados de este tipo de fusiles que son AR-15, que son fusiles originalmente militares, ¿no? Y también hay mercados de Glock de 9 milímetros. ¿Por qué pasa esto? Porque en Estados Unidos, que es el principal productor de AR-15, el mercado ha crecido en 160% en el último año. Esto quiere decir que están vendiendo como locos dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y que llega al Ecuador también este tipo de armas. Y este tipo de armas se han encontrado en las capturas de bandas de criminales, de narcotraficantes, etcétera. Pero, ¿qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que el mercado se está llenando con armas de mucho mayor potencial de asesinar, es de mayor letalidad, ese es el término exacto. Además de que tenemos más armas de mayor letalidad, estas armas ingresan por partes al Ecuador. Ese es el nuevo patrón, ¿sí? En Colombia, en Perú, en Venezuela ingresan por partes. Ingresan las partes que son los mecanismos de disparo y pues aquí se arman. Y estos mecanismos de disparo tienen pocos controles en Estados Unidos y entran casi sin controles y mercado ilegal al Ecuador y se ensamblan aquí. Y además hay también, y ya se ha encontrado y se ve en la prensa, que hay armas que tienen impresión en 3D. ¿Ya? Entonces tenemos armas que entran en partes, armas que son impresas con impresoras 3D y tenemos armas de mayor letalidad, pero nadie lo dice. De hecho, el gobierno abre el mercado de armas. Eso es loco. Pero además de eso, hay muchas actividades criminales que utilizan este tipo de armas y que necesitan armas de mayor letalidad. ¿Cuáles son estas actividades criminales? Pues principalmente la minería ilegal. ¿Por qué? Porque la minería ilegal necesita extraer un metal precioso que para transportar necesita custodiar, para intercambiar necesita custodiar los valores, y esos valores son mucho más rentables, los valores de la minería ilegal, incluso a veces y por momentos incluso que el mercado de la coca. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces es más rentable sacar oro que exportar cocaína. Pero tanto el oro como la cocaína necesitan armas y de grueso calibre. Pero frente a todo esto y esta discusión que es a veces como inexistente, pues el gobierno se plantea cosas y lo pongo así porque quiero mostrar algunas contradicciones o la existencia de no política. El gobierno dice que, pues la semana pasada, dice que van a reutilizar las armas que confisquen del crimen organizado para que la policía las pueda utilizar. Y entonces yo digo, ¿van a utilizar armas ensambladas, estas armas Frankenstein, hechizas, o que simplemente son ensambladas y que no tienen la calidad y los policías las van a usar? Eso nos está proponiendo el jefe de la policía, el general Fausto Salinas. ¿O no se enteró que el 70% de las armas que se incautan son artesanales o están queriendo blanquear el mercado de armas que se desvían de la policía? Es grave lo que está pasando, pero hay que poner esa discusión y hay que poner datos. Pero aquí viene otra cosa que es importante, y es que el monopolio del control de las armas de fuego está en las manos de las Fuerzas Armadas y ellos son súper resistentes a dar información. Y es por esto que es súper importante que la sociedad civil discuta estos temas, para poner sobre la mesa estas lógicas circulares, a veces corruptas y súper tóxicas, que intoxican a la sociedad. Respecto, y esto es como de lo que menos se habla, de lo que más se habla es de la legítima defensa, y hay mucha tela que cortar, como planteaba María del Mar, pero lo que yo quiero decir es que, claro, el decreto del 1 de abril Lo que hace es un apelativo a la visceralidad, ¿no? Así como, vamos a defender a nuestras familias. Sí, pues, ¿quién no quiere defender a su familia? Pero yo recuerdo hace unos pocos días alguien tenía una entrevista con un medio de comunicación y me decía, bueno, pero si preguntamos a los ecuatorianos si quieren defender a sus familias con armas, todos van a decir que sí. Y digo, sí, pero es que esa no es la pregunta. La pregunta adecuada es, ¿usted está dispuesto a morir mientras le asaltan y mientras quiere defender los bienes de su casa? ¿Está dispuesto a morir? Eso cambia completamente el panorama. ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que entre el 80 y el 90% de las personas que tratan de defenderse de un asalto con un arma de fuego mueren o quedan gravemente lesionados. Entonces, no es que vamos a proteger ni a nuestra familia ni nuestros bienes. Es probable que perdamos la vida. Esa es la pregunta adecuada. Entonces, no, aunque hacen un apelativo a la visceralidad, estas políticas en realidad no nos ofrecen ni una garantía legal para que, de que no vamos a ser acusados o procesados, ni tampoco vamos a tener una garantía de que vamos a salvar nuestra vida o nuestros bienes. Por otra parte, y una cosa que lo menciono aquí, porque me llama mucho la atención, es que el decreto 707 del 1 de abril, bueno, es un decreto largo, es un decreto que plantea un montón de sanciones, pero que tiene algunas particularidades escondidas. Por ejemplo, tiene un artículo que dice que se debe eliminar del reglamento y de la ley toda alusión al sistema bancario. Y yo me pregunto hasta ahora, ¿qué significa eso? ¿Eso quiere decir que ellos pueden tener armas sin ninguna regulación, que pueden exportar, que pueden fabricar, que no tienen? Porque manda a eliminar el término banco o sistema bancario, y ustedes pueden buscar el decreto y van a encontrar que es verdad lo que digo. Entonces, el sistema bancario queda al margen de todo esto, pero nadie lo ha discutido todavía porque el decreto es absolutamente grande, es complejo, y la mayor parte del decreto está concentrado en las sanciones a las personas que infrinjan las nuevas disposiciones del gobierno, porque existen algunas, yo creo que son muy flexibles, pero existen. Finalmente, creo que el decreto, a ver, lo que hace es fortalecer la idea de privatización de la seguridad. Privatización en el sentido de que el privado, el individuo o individua, debe protegerse de cualquier manera, y las empresas de seguridad privadas también nos pueden proteger, pero el Estado no es el intermediario de la seguridad, y nos plantea la idea de que la seguridad ya no es un bien público, sino un bien privado o privatizable. Y eso significa también que hay negocios detrás, porque claro, no solo se abre el permiso de porte y tenencia de armas, sino que además se abre la posibilidad de fabricar por medio de las Fuerzas Armadas, de exportar una cosa que se había prohibido ya, y de importar y de comercializar. Entonces vamos a tener ahora unos nuevos segmentos de gente que pueda lucrar de este mercado, que son los fabricantes, no, porque se le da la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, pero sí los comercializadores de armas, partes y municiones. Ojo, no es solo las armas, es que hay un mercado muy grande detrás de esto. Y también hay, bueno, los importadores, los exportadores y los comercializadores. Y recordemos que Ecuador ha estado metido ya en escándalos por exportaciones dudosas. Esto quiere decir que podríamos volver a incurrir en este mismo campo de la ilegalidad para exportar, para importar o para comercializar, porque no se mejoran las condiciones de control. Finalmente, todo esto pasa mientras no movemos un dedo como Estado o como gobierno para preparar mejor a la policía para disparar. Entendamos que hay mucha gente de la policía, muchos efectivos que están en las calles y que no saben activar un mecanismo de disparo. Simple y sencillamente no saben rastrillar un arma. No es que yo haya rastrillado mucho, pero cuando entendí la lógica del rastrillo, entendí que hay que tener una práctica. Y eso no tienen las policías. Entonces nos están diciendo, háganlo ustedes. Pero la policía, que debería ser constitucionalmente la responsable, pues a ellos los dejamos así como están, no les damos mayores capacidades, pero ustedes vean cómo resuelven su propia seguridad. Creo que el mensaje político detrás de esto es bastante grave, y con esto cierro hasta aquí mi intervención.
Bueno, ni que se hubieran puesto de acuerdo para darnos esta mirada tan completa de este complejo fenómeno, pasando desde las lógicas de criminalidad transnacional hasta los límites de la defensa personal y las limitaciones, que es lo novedoso, que es lo nuevo, y mostrarnos que hay mucho más en juego que solamente permitir el uso de un arma, sino que también está todo lo legal. Y lo que al final nos decía la doctora Álvarez sobre el problema del incremento de la letalidad de las armas que se ha venido presentando para construir, para mantener órdenes mafiosos de intercambio que no son regulados por el Estado y que cada vez hacen que las armas sean mucho más frecuentes y que la letalidad producto de ellas, que estemos viendo los resultados en distintas provincias del país. Ahora bien, y por esa misma línea, me gustaría como algo que nos estaba un poco antecediendo, prologando María del Mar, es un poco como cuáles, y en honor al nombre de nuestro observatorio de coyuntura, cuáles son los aspectos de la coyuntura política del actual gobierno para haber hecho esta apuesta por el porte de armas. ¿Qué aspectos ustedes consideran que son centrales? Dicho sea del paso, con base en los insumos que nos han dado. Como lo decía el doctor Rivera, prácticamente la situación no es nueva. Como lo decía la doctora Gallegos, hay muchos limitantes para el uso de armas y también para la tenencia. No se trata nada más de tener un arma y eso es más seguridad. Y como lo decía la doctora Álvarez, tampoco a veces se hacen las preguntas inadecuadas. Es muy difícil si usted está dispuesto a proteger a su familia o si está dispuesto a morir por un arma. Entonces, ¿cuál es la apuesta del gobierno? ¿Cuáles son los elementos que caracterizan la coyuntura política que impulsan este decreto en este momento? Invitaría, como para ir cambiando el orden, a la doctora Gallegos, luego la doctora Álvarez y finalmente el doctor Rivera.
Gracias. Yo tengo una pequeña presentación, es un par de imágenes justamente para tratar ese tema. Entonces, no sé si es que está, si es que no, no importa. No pasa nada. A ver, yo esta parte lo quiero llamar lo que es la criminología mediática, ¿no? Y la criminología mediática lo que hace es estudiar todo ese conjunto de decisiones institucionales que toman, valga la redundancia, las instituciones para combatir este tema de la cuestión criminal, ¿no? Pero ¿desde qué punto? Desde un punto de vista netamente populista y del punitivismo penal, ¿no? En el tema de político o de la política criminal, cuando hablamos de criminología mediática, se estudian tres actores principales: los medios de comunicación, el Estado o el gobierno y la sociedad. Y los medios de comunicación lo que empiezan a hacer es a producir imágenes que venden el tema de la criminalidad de manera arbitraria y de manera desprolija. Empiezan a reproducir imágenes al punto que llegan al imaginario social, decir, en verdad la cuestión criminal es un tema que nos está afectando y por lo tanto la sociedad empieza a reclamar al Estado, el Estado empieza a tomar políticas públicas a partir de esta criminología mediática. Entonces, lo que hacen los medios de comunicación es implantar la agenda mediática que desean implantar. Luego, la sociedad tiene una agenda pública, es decir, yo reclamo seguridad, y el Estado, a través de este pánico moral que empiezan a crear, este pánico que empiezan a crear en la sociedad, dice el Estado, este es el momento, se frotan las manos, dicen, este es el momento de pasar las políticas públicas o políticas criminales que yo quiero pasar, porque la gente está desesperada, los medios de comunicación me apoyan en esto, entonces en este momento es donde yo puedo pasar las políticas criminales que yo desee, que son generalmente populistas, porque eso es lo que la ciudadanía quiere escuchar, ¿no? Y claro, eso es lo que la manera en que preguntan. Y claro, qué valiente tú que en medios de comunicación hayas dicho que eso no es la pregunta que se debe hacer, porque esto no se puede hablar, esto es difícil, es pecado hablar de que en verdad los medios de comunicación están reproduciendo temas que no digo que sea un tema de percepción, y aquí hago un disclaimer, porque no digo que sea tema de percepción el tema de inseguridad, solo que lo que tú decías, o Fred decía, no hay información transparente al respecto. Entonces, el tema es que esto no es nuevo en el Ecuador, esto se utiliza en todo el mundo, el tema de la criminología mediática, pero el hablar de olas de criminalidad puede traer, el costo social que puede traer a mediano y largo plazo es fatal o desconocido, ¿no? Y un ejemplo, en España, en el año, eso tenían las diapositivas, pero creo que es en el año 2001, empiezan con toda esta criminología mediática, decir que los titulares, yo puse unos titulares ahí que son idénticos a los que vemos ahorita en el Ecuador. No se puede salir, no salgan los sábados. La inseguridad, España es el país más inseguro de la Unión Europea. Muy parecido a lo que vemos ahorita aquí en Ecuador, igualito. Paranoia. Y cuando se acerca a este estudio que hace sobre criminología mediática, cuando se dirige a las estadísticas oficiales, extrañamente en el 2001 no había aumentado de los delitos contra el patrimonio. Algo había aumentado con respecto a temas de homicidio, pero delitos contra el patrimonio no, y los homicidios eran muy poco. ¿A qué dio paso este tema de las olas de criminalidad creados por los medios de comunicación? A que se introduzca en el 2003 a un código penal sobre el tema de seguridad, un código de seguridad, en donde se caracterizan lo mismo que aquí. Aumento de tipos penales, creación de nuevos tipos penales, aumento de penas, penas que llegan a los 40 años, reducción de beneficios penitenciarios y vemos que la dinámica es lo mismo que acá. ¿Sí? Aumento tipos penales, aumento penas, bajo beneficios penitenciarios, y son cosas que a veces no nos fijamos, porque el discurso y todo está ahorita enfocado en el tema de armas, pero por otras cosas, por otro lado, nos meten un montón de otras leyes que no nos damos cuenta sino después ya en la práctica, después de algunos años incluso, ¿no? Entonces, lo extraño es que en España, cuando vemos estos índices, cuando hablaban de la ola de criminalidad, no existía grande variación en la ola de criminalidad. Cuando se implementa el plan de seguridad, extrañamente empiezan a subir los índices de inseguridad. Es decir, no hay una relación directa con el populismo, mejor dicho, evidentemente no hay una relación entre el populismo penal y la reducción de criminalidad. Veamos qué pasa en el Ecuador. En el Ecuador también, en los últimos años, 2019, ha habido siquiera unas 2, 3 o 4 reformas del Código Orgánico Integral Penal, en donde hemos subido las penas privativas de libertad a distintos tipos penales, y lo que tenemos es más hacinamiento penitenciario. Es decir, no me está ayudando el tema de prevención de la criminalidad como se supone que debería ser un Código Orgánico Integral Penal para el derecho penal. Y en esa lógica, cuando estaba investigando para hablar del tema de porte de armas, busqué datos oficiales a ver cómo está el tema. Resulta que no encontré nada. Entré al Ministerio de Gobierno, entré al Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno tiene un estudio hasta el gobierno anterior, 2007, si no me equivoco, 2013, pero no existe más. Cuando entramos a ver estos índices que nos compartían al inicio, son estadísticas que comparten los medios de comunicación. Cuando uno pone abajo en fuente, en la fuente solo dice fuentes, distintas fuentes y nada más. Hay pocos medios de comunicación que te ponen un fuente, te ponen abajo fuente, Ministerio de Gobierno y pones o pones el link ahí y te sale un Excel hecho por el mismo medio de comunicación. Les pongo a que busquen ahorita en sus celulares, no encuentran estadísticas oficiales. Entonces, ¿cómo se hace una política criminal sin tener evidencia? Es decir, es visceral, es totalmente visceral. Entonces, desde la criminología nosotros decimos que para saber cuál es el tratamiento a la criminalidad, yo tengo que diagnosticar. No es lo mismo que dé aspirina para 3 personas que les duele la cabeza, porque las 3 no van a tener las mismas causas. Por un momento me servirá, pero no son las mismas causas. Y eso es lo que estamos haciendo. Tan visceral es del asunto que si ustedes se ponen a ver cuáles son los requisitos para el porte de armas del decreto 707, son cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, certificado de superar el examen toxicológico que determina que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización y no es alcohólica. La persona que va a ir a sacar el permiso, o sea, si va bajo sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas o alcohol, pues no le van a dar. Pero una persona alcohólica tiene un estado permanente de alcoholismo. Una persona que consume droga tiene un estado permanente de adicción. No, la cocaína, ahí ustedes son, no sé si es que aquí hay alguien experto en eso, pero es la cocaína, en el tema de tratamiento de cocaína, está en la orina 2 días máximo. O sea, no tiene ningún sentido de ser este tema del toxicológico. Las pruebas psicológicas, ¿quién va a hacer? No sabemos. Otra vez, privatizamos el tema de las pruebas psicológicas, pero si aquí como panfleto se daba los carnets del CONADIS, ¿qué garantía tengo? Y con esto, para ir terminando, el desplazamiento de la seguridad al privado. Esto tiene una implicación ética terrible, porque no todos vamos a poder, no sé cuál es el costo de un arma, pero entiendo que no es, al menos en el mercado legal, pues no será tan barato un arma. Pero todos pueden acceder a un arma. Y eso es desplazar, la implicación ética es que no todo ciudadano, sino aquellos que puedan acceder a la seguridad privada, son los únicos que van entonces a hacer poder acceder a esta defensa personal. Y y algo más les iba a decir, pero bueno, creo que hasta ahí me quedo en esta parte y ya.
Bien, entonces me agarro de lo que dice María del Mar y sobre los precios de las armas. Pues sí son costosas, pero tampoco tanto. Es decir, un iPhone y un AK-47 por ahí. ¿Podemos pagar un iPhone? Mucha gente puede. Si hace un esfuerzo, tampoco es privativo. Es decir, se puede. Un AK-47 de segunda mano en Mercado Libre podría costar unos $1,400. Venir al Ecuador tiene un 30% más de impuestos porque el gobierno actual bajó de 300% que era el impuesto que regía sobre el comercio de armas para evitar la comercialización, pues se redujo al 30%. Es decir, planteo dos cosas. Primero, son costosas, pero no tan costosas. Y segundo, el gobierno ya viene trabajando sobre la flexibilización del porte y tenencia de armas en el país desde hace un tiempo. Es decir, son medidas las que han tomado recientemente que nos parecen incoherentes, pero no son recientes. Se viene preparando este terreno desde hace algún tiempo y yo creería que se viene abonando el camino hacia la privatización, justamente. De la seguridad, es fortalecer todos los mecanismos privados para que la seguridad esté en manos de empresas más que ser una responsabilidad del Estado. Bien, quiero también mencionar algunas cosas. Los que estamos en el mercado o estudiando el tema de armas, sabemos que la principal fuente del mercado ilegal de armas, pero la principal fuente es el mercado legal. O sea, lo legal aumenta lo ilegal, es así. No es como la coca. El mercado de armas no es como la cocaína. La cocaína nace legal desde la semilla de la hoja de coca, ¿sí? Pero las armas no, nacen legales, se fabrican legales. Y se importan, se exportan, se comercializan legales. Y en algún punto hay un desvío y se hacen ilegales. Entonces, ¿qué hay que controlar? Los mercados legales. Esa es la máxima en cualquier país, en cualquier legislación, en cualquier lugar del mundo. Si queremos controlar la ilegalidad de las armas, hay que controlar la legalidad. ¿Pero qué está pasando en el Ecuador? En el Ecuador nosotros tenemos un registro aproximadamente de unas 150,000 armas legales que existen. El Ecuador en la región andina es el país que tiene menos armas registradas. Es decir, Colombia tiene registradas como 4 millones. Venezuela como 5 aproximadamente. Perú 500,000. Y el Ecuador apenas como 150,000 armas. Pero esto es un subregistro completamente. No refleja lo que pasa en la realidad. Entonces, la pregunta que yo les hago es, si en un mercado que es tan pequeño, aparentemente tan pequeño, solo con 150,000 armas, hemos quintuplicado la violencia armada entre el 2017 al 2022, nada más, no ahorita, al 2022, hemos quintuplicado la violencia armada, pues, ¿qué esperamos si legalizamos y si abrimos medio irresponsablemente el mercado de armas? Es casi como echar gasolina en una hoguera y pretender apagarla. No corresponde a una medida evaluada, ¿no? También quiero decirles que el decreto 707 también hablaba del fortalecimiento del sistema este de control de armas que se llama SINCOAR, ¿sí? Este sistema existe ya desde hace algún tiempo, desde hace muchos años, y es un sistema que ha sido como súper débil. Entiendo que se fortalezca a través del decreto o que haya esta intención, no entiendo por qué no se hizo antes, entendiendo la violencia armada que estamos enfrentando. El 5AR debe ser como el lugar donde están registradas todas las armas, todos los permisos, y esto ha sido como una debilidad constante del gobierno ecuatoriano, ahora más que nunca, pero siempre ha sido una debilidad, ¿sí? Y esto es una cosa que un poco refleja lo que decía María del Mar, o sea, que hay que fortalecer como los sistemas institucionales de control para poder como manejar el mercado de armas. Y quiero cerrar, y no me quiero perder en esta idea, hay un informe de Naciones Unidas de un grupo que es un grupo de investigación sobre crimen transnacional organizado, valdría la pena verlo, es un informe que salió hasta el 2021 y entiendo que este año sale la nueva versión, y es un informe interactivo donde uno puede ver los mapas de los países, cómo está la inseguridad y todo eso. Y lo importante de este informe es que Bueno, dos cosas. Nos dice que América Latina es el continente donde hay más crimen organizado en el mundo. O sea, somos el continente más violento del mundo, con apenas un cuarto de la población, y somos el continente donde hay más criminalidad organizada. Pero este informe relaciona la criminalidad organizada y el crimen en general con la debilidad institucional. Y es un informe que tiene como que utiliza múltiples factores de evaluación, como el sistema de justicia, los sistemas policiales, el respeto a los derechos humanos, etc. Entonces, claro, nosotros, el Ecuador está en el camino inverso, no está fortaleciendo su institucionalidad, ni para reducir la violencia, ni para reducir la criminalidad. Entonces, es como, de alguna manera, como siento un gran desconcierto, porque estamos caminando a la inversa, como el cangrejo. En lugar de fortalecer, estamos debilitando más el Estado en un sector que amerita inversión presupuestaria, que amerita normas, que amerita como un grupo de funcionarios públicos y de técnicos que hagan evaluación, que hagan seguimiento, que hagan control de lo que pasa, y eso no estamos teniendo, estamos debilitando más. No nos debería sorprender que los indicadores vayan para peor en el corto plazo. Entonces, aquí cierro.
Gracias. Doctor Rivera.
Gracias. A ver, yo creo que tanto Carlita como María del Mar han anotado ingredientes muy importantes para, lamentablemente, situarnos en un escenario realista, en términos de relación internacional, realista en términos fenomenológicos, es decir, la situación se va a agravar, lamentablemente, con lo que ya mencionó muy acertadamente María del Mar. Yo quiero hacer, voy a juntar las dos cosas más un tercer elemento, o sea, las dos cosas que dijo Carlita y María del Mar, respecto a la conjunción de factores que están juntos ahí y que conceptualmente se denomina amenaza estratégica del crimen organizado. Estado, la sociedad y la economía. Tengo tengo ya algunas certezas de que la famosa debilidad institucional del Estado para el control, no solo lo que yo mencionaba, María del Mar, del control de armas, y lo que decía Carlita respecto a esta incoherencia de la trazabilidad, por ejemplo, de el control de armas, está asociado, desde mi perspectiva, a tres cosas, por el momento tres cosas, en términos de analítica. Lo uno es la infiltración del crimen organizado dentro de las estructuras estatales, las empresas privadas, ¿sí? Y el comercio. O sea, aquí hay una vinculación enorme, tanto por acción o por omisión. Y eso hay que ser absolutamente claro. Esta infiltración nos da un parámetro en donde la corrupción no es un fenómeno aparte, colateral, sino que es fundamental de las estructuras criminales que ya están enquistadas en órganos de inteligencia, en órganos policiales, en órganos algunos militares. Y, por supuesto, genera este tipo de acción, sobre todo por omisión, en supuestas unidades de análisis de inteligencia como la unidad de análisis financiera o en lo que se hace a través de análisis de aduanas o las propias políticas del Estado. Entonces, cuidado, aquí hay, y aquí veo yo, una suerte de complicidad mediática en sobredimensionar el efecto de la corrupción como que fuera un aspecto estrictamente de corte ético o moral, cuando desde mi perspectiva es estrictamente criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Que sectores de la fiscalía y sectores de justicia, sobre todo en el ámbito penal, son parte de las estructuras criminales. No es un fenómeno coyuntural, es un fenómeno desde mi perspectiva estructural. Basta ver los datos del Observatorio de Crimen Organizado del Ecuador, en relación al número de investigaciones y sentencias sobre el lavado de activos, para comparar con Colombia y Perú, nada más los vecinos, que hay un problema fuerte aquí de interdependencia compleja, y ver, y digamos, presentar datos de la, por ponerlo técnicamente, ineficiencia de los sectores de justicia en, o de investigación respecto a estas a organizaciones criminales. Es decir, se topan, se golpean a veces a las personas y mediante, María del Mar sabe mucho más que eso nosotros, procesos abreviados, salen relativamente rápido estas personas. Pero lo peor aún, no se afectan las estructuras económicas de estas organizaciones por el simple hecho de que por omisión, porque el Ecuador tiene, o casi no tiene, mejor dicho, inteligencia estratégica y uno de los derivados de ellos de inteligencia criminal, donde se advierte, se analiza, se manda el análisis, la sugerencia, pero no se hace nada. Es decir, yo soy directo. Parte de las estructuras de control y monitoreo del Estado ecuatoriano son inherentes a las estructuras criminales. Aquí hay una sindiéresis. Ojo. Y cuando uno da este análisis, voy a ejercer, voy a provocar. El Ecuador está en punto medio entre la situación de México y la situación de Colombia. Ya estamos perdiendo espacios territoriales con control de bandas, de organizaciones criminales y obviamente el tipo de economía política, digamos, economía criminal está ahí. Sumemos a esos dos factores, no me quiero alargar. La debilidad institucional para frenar este tipo de cosas, es decir, políticas públicas, por llamarlo eufemísticamente, que tendrían que ser políticas criminales, porque nuestras estructuras no dan para eso, ligado a la infiltración que ya existe. Ya existe, y eso hay que decirlo clarito por los indicadores que acabo de decir. Porque si uno elabora, por ejemplo, y eso es una tarea, no solo de la investigación criminal en términos de derecho y de eterna sabiduría, sino básicamente de inteligencia criminal, ¿cuántas omisiones hay en el sistema de administración de justicia? Fiscalía y de monitoreo, como la unidad, por ejemplo, financiera de la UAFE, o el mismo SRI, ciertos espacios, respecto a estos otros. Entonces, lo que para mí, digamos, para lo que en el análisis aparece como un tema de corrupción con un discurso ambiguo, o temas de complicidad en un discurso ambiguo, para mí no. Para mí es un elementos activos del crimen organizado enquistado en las estructuras del Estado. Más dos componentes, que casi nunca se dice nada. La empresa privada, es decir, las omisiones de la empresa privada, que son parte de esas estructuras criminales, y por supuesto la ausencia de compromisos o voluntad política de los estados para, digamos, para pedir una buena cooperación que sustente científica y tecnológicamente inteligencia criminal. Sumado a estos dos factores, yo les podría que lamentablemente podría decir que estamos en un escenario que por lo menos asoman tres dimensiones de indefensión, penetración, vulneración y un panorama bastante... hasta ahí voy a dejar en este momento.
Bueno, podemos ver un diagnóstico que va surgiendo de la mano de las tres intervenciones. Me gustaría resaltar tres detalles que creo que se articulan muy bien de los expositores. El primero, como nos lo decía la doctora Gallegos, la falta de información y la incapacidad del Estado y de la sociedad civil de hacer como una línea de base sobre cómo está el porte de armas actual respecto a un decreto que se está dando, y articulado con lo que nos decía la doctora Álvarez sobre una incoherencia en la política de seguridad y cómo el mercado ilegal se nutre de los mercados legales y de esos circuitos que ya están establecidos, y que es un proyecto de larga data que se está dando, y que el decreto es más como la punta del iceberg que ser el iceberg del porte de armas como tal, uniéndolo con lo que nos decía el doctor Rivera, que me parece también bien interesante y que se articula con lo que nos decían las expositoras. Si ya estamos hablando de un proceso de involucramiento criminal dentro de la institucionalidad, o si ya estamos evolucionando hacia procesos de captura estatal por parte de actores ilegales de ciertas porciones del Estado, creo que nos muestran diversos aspectos analíticos que es necesario considerar. Ahora bien, teníamos como algunas otras preguntas, pero quisiera aprovechar el último espacio para plantear al público, teniendo en cuenta todos estos elementos analíticos, si tienen algunas preguntas sobre las que les gustaría profundizar. Con base en las limitaciones, vamos a hacer una ronda única y exclusivamente, y luego ya escuchamos las respuestas de nuestros expositores y expositoras. Esperemos.
¿Sí? Ya. Bueno, yo realmente hablo como un ciudadano común, ni como académico, ni como jurista, sino de cómo esto realmente me ha chocado, o sea, me ha dejado, pero así, muy confundido, ¿no? Y, pero, dentro, por esta misma razón, felicito a Flaxo a través de este departamento que haya convocado este primer conversatorio, que no tiene que ser el único, sino que tiene que multiplicarse en todos los rincones de la sociedad, ¿sí? Bueno, yo hace un mes más o menos asistí a un conversatorio así, claro, con unos conceptos muy elementales en Ciudad Bicentenario, ¿no? Y fue interesante porque los propios moradores también invitaron a representantes de la unidad de policía comunitaria. Entonces me pareció muy importante haber roto esa barrera que existe entre policía con la sociedad. Y un policía muy, o sea, joven, pero así mismo como muy juicioso, él invocaba que esa relación debería ser más orgánica y más permanente, ¿no? Como para actuar de forma conjunta. Bueno, mi principal preocupación que yo veo, y también como quisiera que solamente dejar planteada esta pregunta, ¿no? Lo que plantean con este decreto 707, ¿tiene carácter de ley o solo se queda como decreto? Porque el tema es demasiado delicado, ¿no? Como para todas las consecuencias que ustedes magistralmente lo han señalado. Entonces, ¿tiene el peso de una ley? Porque una ley tiene que ser discutida especialmente dentro de la Asamblea. Pero, claro, como la Asamblea ha estado preocupada con esta cuestión del juicio político al propio presidente, pero yo personalmente diría de que justamente la emisión de este decreto de esa manera tan inconsulta y además tan confusa tiene que también ser una causal, porque no puede emitirse un decreto en donde se pone en juego la vida de todos los ecuatorianos. Nada más. Gracias.
Mil gracias.
Un poco quiero hacer un comentario y una pregunta, va a ser súper rápido. Estoy súper de acuerdo, el tema de los niveles de criminalidad van a aumentar un montón, y el tema de quién puede y no puede conseguir un arma, eso está súper clarito. Entonces, quién puede conseguirla y quién no puede conseguirla es quién va a ser la víctima en este caso. Entonces, a lo que quiero ir un poco es, a ver, en 2021 estuve en Florida, y en la ciudad donde yo estaba hay un muchacho afroamericano, 18 años creo, y un señor blanco decide que se está acercando peligrosamente y dispara. El último caso reciente, un muchacho 16 años toca una puerta por error y recibe un disparo en la cabeza y otro en el pecho. Entonces, se mencionaba un poco el tema del pánico moral y la construcción de enemigos públicos, ¿no? Es interesante cómo en Latinoamérica no discutimos raza, nos quedamos un poco discutiendo clase, pero raza nunca. Entonces, para mí es como súper obvio que al menos la afrodescendencia con más fuerza va a convertirse en un enemigo público. Cuando yo estuve en Florida, yo desarrollé un miedo que en Ecuador no tengo, y que probablemente voy a desarrollarlo ahora, y es ese miedo de caminar, porque, o sea, Mi cuerpo en Ecuador genera este miedo, pero este miedo hasta el momento lo que hace es que el otro se cambie de calle. Con un arma ese otro va a disparar. Entonces, la discusión para mí es cómo va a jugar ahí la raza y quiénes van a poner los muertos con esta política. Eso.
Tenemos espacio para la última pregunta por cuestiones de tiempo, porque las intervenciones y las preguntas han estado geniales.
Bueno, buenas tardes con todos. Quiero hacer una pregunta que está ligada al tema que ustedes están manejando, pero que es también una cuestión más amplia. Yo he podido observar que en el último tiempo hay una tendencia como a la militarización de la seguridad. Especialmente, ha sido el caso de países como México y como Colombia, que al ver que realmente las fuerzas de seguridad pública y específicamente ligadas al ámbito de la seguridad interior, como que se ha dado este paso a la militarización de la seguridad. Y a mí realmente es algo que me preocupa bastante, porque en la mayoría de los ejemplos, al menos de aquí de América Latina, siempre como que los ejércitos han tenido un poder preponderante. Y en la mayoría de casos en los que se da realmente este poder, también hay un aumento de las violaciones de derechos humanos. Entonces, en este punto, yo quisiera saber también qué tan conveniente es este espacio que se están dando a los grupos militares, porque incluso esta nueva reforma que se está haciendo relacionada al terrorismo, a mí me parece bastante peligrosa realmente, porque por un lado es quitar poder a la Policía Nacional, que nos guste o no, es la que tiene al menos la preparación a nivel académico, intelectual, a pesar de que no nos guste, pero ellos tienen esta concepción para reprimir, la violencia, que yo no estoy de acuerdo. Pero los militares incluso en el discurso actúan bajo esta lógica del enemigo interno, que es algo que sigue preponderando del discurso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo también, quisiera saber dentro de este tema que ustedes analizan, ¿qué tan coherente es este actuar del gobierno que está tendiendo a una militarización de la seguridad pública? Gracias.
Bueno, la última, pero ya, finalizar.
Aquí no se ha hablado nada y ahora están hablando de terroristas. Tiene que ver con este tema también, creo yo, ¿no? Si es que tomamos en cuenta lo que he entendido, que es no tanto improvisación, sino algo que se viene preparando. Y habría que hablar mucho de quién dirige, quién no y a dónde llegan. O sea, no se ha dicho nada de que ahora están hablando de terroristas y que se puede confundir delincuentes con terroristas, narcotráfico y todo eso. Está todo muy confuso. Y además, también, yo no sé si todo el mundo está de acuerdo en pensar que su seguridad es tener un arma, no creo.
Bueno, les voy a proponer el orden de respuesta a las preguntas con las que se hayan sentido interpelados. Entonces, para completar el círculo, iríamos con la doctora Gallegos, luego el doctor Rivera y finalizaríamos con la doctora Álvarez, si les parece bien.
Voy a ser súper, súper rápida. A ver, sí, en el tema de la criminología mediática, justamente lo que se hace es desviar la atención sobre otros temas que al gobierno no le interesa conversar. Y justamente, ¿qué pasaba en ese momento de coyuntural, políticamente? Estábamos con el juicio político, con la Corte Constitucional que decía, emitía su dictamen, fue a la Asamblea están en discusiones sobre los interpelantes y todo eso, y claro, sale esto que es más, llama mucho más y a las emociones de la sociedad, y claro, el juicio político queda a un lado por un momento. Entonces, definitivamente que también cuando se habla de política criminal hay que ver el discurso, analizar bien el discurso y qué es lo que realmente está pasando detrás, cuál es la agenda política en ese momento, agenda histórica, agenda económica, en fin. Me preocupa muchísimo, eso es lo que yo decía, ¿no? El costo social que esto va a tener, a mí me preocupa mucho, porque lo que tú decías es tan cierto, es crear esta, desde el discurso del otro, ¿no? La otredad que hablábamos la otra vez, la otredad, y cómo esa otredad que genera esto, desde la criminología lo llamamos, desde el etiquetamiento social, cómo vas etiquetando a un grupo de personas, a ciertas personas, pero es tan fuerte y tan problemático esto del etiquetamiento social que cala en el imaginario social. Y cala en el imaginario social con consecuencias irreversibles. Y entonces es algo que sí nos tiene que preocupar a la academia, a quienes hacen política criminal. Y el problema de la política criminal en el Ecuador es que está, seguimos pensando, sin desmerecer nada, pero estamos pensando que lo tiene que seguir manejando exclusivamente los militares o la policía, cuando realmente quien hace política criminal deberían ser académicos, deberían ser antropólogos, deberían ser psicólogos, etnógrafos, criminólogos, sociólogos, y no abogados, de hecho. O sea, el abogado no creo... También... Soy abogada, así que no, pero debe estar conformado transversalmente por otras áreas para que no pase esto, que es muy peligroso. Por eso decía, el costo social de esto no lo vamos a ver ahorita, probablemente lo vamos a ver después y puede ser irreversible. Ese es el problema, el imaginario social. Y finalmente, con el tema de militarización de la seguridad, yo creo que es momento, tal vez el Estado, porque en verdad lo que decía Freddy, está insertado el tema de la criminalidad, crimen organizado, son gobiernos paralelos o son fuerzas paralelas, que tal vez el Estado, el gobierno no alcanza a cubrir. Eso no significa que el monopolio de la fuerza puede ser dada al ciudadano con el tema, por ejemplo, de porte de armas. Y hay medidas muy interesantes desde la criminología que pueden ser usadas en donde se le traslada esta responsabilidad medianamente al ciudadano. Y esto es, por ejemplo, lo que se llama prevención del delito a través del diseño ambiental o prevención situacional. Es muy interesante. Alguien nos hablaba de cómo, creo que era usted, no me acuerdo quién hablaba, sobre el tema de cómo la ciudadanía también puede verse involucrada con la policía comunitaria, con el Estado, a través de cambiar la situación de tus, por ejemplo, yo hablo mucho de la apropiación de los barrios, a través de cambio de la estructura física de los barrios, a través del uso de arte, a través del uso de música, de cultura, de bibliotecas, de librerías, de cafeterías. ¿Cómo yo cambio el espacio físico para prevenir situacionalmente? Cambio la situación. Esto parte de la idea de la libre elección racional del delincuente. O sea, el delincuente no es la causa de la criminalidad, pero de muchos delitos sí, como robos, hurtos, cosas así que al final el ciudadano mejora su calidad de vida si mejoramos esa parte, ¿no? Esta teoría parte de la idea de que el delincuente hace un análisis de costo-beneficio. Si es que el costo es mayor al beneficio, entonces no cometo el ilícito. Al contrario, si es que el beneficio es mayor que el costo, entonces cometo el ilícito. ¿Dónde se da esto mucho? En lugares abandonados, estructuras, la teoría de las ventanas rotas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace esta teoría, dice, es, yo te voy a cambiar la situación y voy a mejorar tu ambiente, tu entorno, para aumentar el costo frente al beneficio, y por lo tanto puedo combatir con la delincuencia común, no con crimen organizado. Esas son otras estrategias, pero esto sí es tangible para el ciudadano. Y crea esta, bajo la militarización, porque aquí la prevención situacional se basa mucho en la prevención, o aquí tenía, en la vigilancia natural, ¿sí? En donde las mismas personas actúan como vigilantes, por lo tanto el delincuente siente que no hay, que hay ausencia, que no hay ausencia de vigilancia, sino al contrario, que hay vigilancia natural. No necesito policía, no necesito militares. Puede ser esto hecho por los ciudadanos con ese acercamiento a las instituciones como policía y otros entes del gobierno, que crea además el éxito de la prevención situacional. En muchas partes del mundo hay ejemplos exitosos de esto. El éxito de esto está en el compromiso que tiene el ciudadano con su propio barrio para poder prevenir delincuencia, ¿no? Y no algo aislado, sino algo conjunto. Y creo que… el tema del terrorismo. El tema del terrorismo es algo que tampoco es nuevo. El terrorismo ha sido un tipo penal que también está desde hace mucho tiempo, desde la Convención de Palermo, si no me equivoco, que habla del tema del terrorismo. El Ecuador también lo tenía como tipo penal. Otra vez, es el discurso. Sale el presidente diciendo, voy a perseguir con terrorismo. Sí, lo que está activando son temas de militares y otros temas que son propios del tipo penal terrorismo, pero si yo quería perseguir terrorismo hace 3 meses, yo podía seguir la fiscalía podía iniciar un proceso por terrorismo. Porque no es algo nuevo, no están descubriendo el agua tibia, digamos, eso es un tipo penal que se requiere en un proceso, pues, demostrar que es terrorismo y no es asociación ilícita y no es crimen organizado, que no es lo mismo que terrorismo necesariamente.
Profesor Rivera.
Gracias. Voy a tomar lo último que dijo María del Mar para juntar con el inicio de mi de la charla que estábamos haciendo. Están descubriendo lo obvio. Es decir, lo que acaba de mencionar María del Mar es absolutamente cierto. Es decir, y voy a juntar con lo del terrorismo. Hace pocos meses el Estado ecuatoriano declaró como gran cosa, descubriendo el agua tibia, que el crimen organizado es una amenaza para el Estado. obvio. Por eso al principio dije, están descubriendo lo obvio. Y con esas medidas, es decir, con una serie de modificaciones y decretos, sobre todo, este ilegítimo, este gobierno, lo que han hecho es regresar unos años atrás a maximizar, por ejemplo, la figura del terrorismo, que, como bien se mencionó, ya está parte, es sustancial del COIP, sobre todo en el artículo 366. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? Lo que se está haciendo es amplificando, generando más escenarios para los falsos positivos. Es decir, como no pueden afrontar, este gobierno no puede afrontar el fenómeno, el crimen organizado realmente como una amenaza estratégica a la convivencia nuestra, es decir, al bienestar nuestro, a la vida nuestra, salen con este tipo de demagogia, ¿no? No tanto punitiva, sino excepcional, porque son decretos que salen obviamente desde la presidencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 730, ¿no es cierto? Un decreto presidencial seguritario, pero fíjense en lo que acaban de hacer. Están generando y advirtiendo que con el uso amplificado de la figura del terrorismo van a entrar ahí todo el mundo. Es decir, ya se utilizó esto en el año 2015, lo utilizó Correa para combatir, para tratar de limitar la protesta social, la resistencia que incluso está en términos institucionales. Pero esos falsos positivos que ahora van a aparecer como la figura terrorista son gravísimos, porque al no poder definir los grupos terroristas como tales, es decir, con nombre y apellido, pues le dijeron, no, cuidado, internacionalmente no se puede hacer mucho eso. Ah, entonces el desplazamiento discursivo, la narrativa fue de las acciones terroristas, y ahí entra para todo. Bueno, yo quiero llamar la atención sobre esto, que este decreto, utilizando la figura del terrorismo y el combate al desprotege, el Estado se dispara a los pies y les conduce a las unidades especiales, básicamente del Comando Conjunto, o que está creando el Comando Conjunto, las unidades especiales de operaciones, les está enviando a la boca del lobo. Porque en caso de que haya, y como la justicia está infiltrada, es parte de las estructuras criminales, están preocupadísimos, con toda razón, las unidades militares, de que en caso que haya, y va a haber acusamientos de mala práctica, de mal protocolo, van a parar esas presiones. Curioso, entonces, lo que se pretende combatir es parte de su propio boomerang. Y a mí me preocupa absolutamente eso, porque como les dije, hay una tendencia gradual de las estructuras estatales, corporaciones privadas y otras esferas de la economía como parte de la que te generan valor desde el punto de vista económico del crimen organizado.
Vale. Ahora voy yo con mi reflexión final. Yo diría que la seguridad es un aspecto político de la agenda pública como cualquier otro. Es decir, la seguridad tiene una dimensión política. Cuando extremamos la politización de la seguridad, podemos hablar en el argot académico de securitización, y estamos viviendo un proceso de securitización de ciertos temas, es decir, la extrema politización, por ejemplo, del narcotráfico, del crimen organizado, en detrimento de otros temas que también nos afectan y que deberían ser parte de la agenda de política. Esta securitización lo que ha hecho es que hayan discursos en disputa, ¿sí? Y que nosotros estemos asistiendo, desde mi punto de vista modesto y solo mío, que hay una disputa de los discursos entre Fuerzas Armadas y Policía, y hay una resignificación, una búsqueda de resignificar la importancia de las Fuerzas Armadas dentro del campo de la seguridad. Y entonces, algo así como que las Fuerzas Armadas están planteando que ellos tienen la solución porque ellos tienen la mano más dura de todos, ¿vale? Y en estos discursos de mano dura, generalmente hay ganadores y vencedores, ¿no? Y entonces, claro, hay una intersección bien interesante entre violencia y género, violencia y raza, ¿no? Y creo que, a ver, las estadísticas globales nos muestran que siempre hay más muertos hombres que mujeres. Sí, el 75% de muertes violentas son de hombres y el 25% aproximadamente son de mujeres. esos hombres son mayoritariamente jóvenes, es decir, entre más o menos 15 y 29 años, es decir, estamos perdiendo el futuro del mundo, no solo del país, del mundo, en esta gente que muere. Y en el país se replican las mismas condiciones. Vi unas estadísticas de un grupo de legisladores que están planteando una acción de protección para bajarse el decreto 707. Y en esta acción de protección hablaban de que hay una duplicación de chicos jóvenes que han muerto y que por violencia en el Ecuador en el último año. Bien, esto, es decir, nosotros también estamos perdiendo nuestra generación joven, pero además esta generación joven también está racializada, también está generizada, ¿no? Para ver la racialización es que tenemos que regresar a ver Esmeraldas, nada más. Es decir, ahora había un artículo de prensa que decía que las ciudades en Esmeraldas están llenas de mujeres, niños y ancianos. Porque a todos los chicos, varones, jóvenes, los quieren sacar de Esmeraldas o los quieren esconder porque el crimen organizado se los está llevando. Entonces ellos son el blanco, son los primeros que mueren. Y va a haber en toda esta militarización, en este proceso de securitización, creo que los chicos jóvenes y los chicos negros también van a perder, las mujeres también vamos a perder. Morimos menos en número, pero somos como víctimas desproporcionadas de la violencia armada, así se conoce en el argot de las armas, porque las mujeres somos las que menos cargamos armas. O sea, no se nos ocurre eso de defendernos de nuestros agresores comprando una Glock. Siempre preferimos hablar o divorciarnos o contratar a un abogado, no comprar una Glock. Y generalmente morimos también por violencia armada en un número muy grande, ¿no? Entonces, creo que sí va a haber estos impactos. Creo que es un momento de reflexionar también. Creo que es un momento de llamar a algún tipo de resistencia y de plantearnos la construcción de una sociedad más pacífica, de resistir buscando actividades que desafíen este orden de terror en el que nos están metiendo. Creo que es posible, creo que es un llamado necesario para resistir toda esta ola de violencia del Estado y del crimen organizado también. Gracias.
Bueno, en nombre del Departamento de Estudios Políticos y de Flaxo Ecuador, agradecemos a la doctora Álvarez, al doctor Rivera, a la doctora Gallegos, que se tuvo que ir por un compromiso de trabajo, por sus lúcidas exposiciones y por darnos luces sobre un tema que cada vez es más álgido y que del cual, como lo dijeron todos los panelistas, tenemos que seguir hablando. También quiero agradecer a nuestros estudiantes Anaí Oñate y René Guevara, que nos ayudaron a hacer toda la documentación e investigación para el panel, y pues a los operadores de este espacio, Javier, Andrés Astudillo y María Fernanda Almeida, por toda la asesoría técnica. Muchas gracias y quedan cordialmente invitados al próximo evento del Observatorio de Coyuntura y a escuchar el programa Hablemos de Política, que va a ser transmitido por Radio Flaxo. Muchas gracias a todos y todas los asistentes.
Esto fue Hablemos de Política, el podcast del Observatorio de Coyuntura, presentado por el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo y Flaxo Radio.